Acá ya pone San Ignacio la llamada del rey, las dos banderas, todo, pero yo prefiero primero las tres grados de humildad, primero dar el bautismo y después el llamado del rey. Poner también al bautismo. En realidad pone la anunciación y nacimiento para que uno vaya metiéndose en los misterios. Luego, la llamada del rey es para reforzar el entendimiento, iluminar. Y las dos banderas para fortalecer la voluntad y seguir haciendo luego las contemplaciones de la vida de Cristo para que estemos disponibles para abrazar todo lo que Él vaya haciendo. Pero como hasta el bautismo todavía no comenzó la vida pública de Jesús, yo lo suelo meter antes, poquito. De lo mismo. Está la circuncisión, los tres reyes magos, la visita de María a su prima, un montón de misterios tan hermosos. Cuando hagamos los de 30 días van a ver, se van a poder hacer un montón de todo esto. La huida a Egipto, qué hermoso también lo de la huida a Egipto, es formidable. Cuando Cristo viene al templo y echa a todos, no, cuando viene al templo a los 12 años, la vida oculta de Jesús, como el llamamiento de los apóstoles, primer milagro de las bodas, ¿ves? ¿Cómo fue Cristo tentado? Pero el llamamiento de los apóstoles que va con el llamamiento del rey está después del bautismo. Entonces en la página 74, número 273, ¿cómo Cristo se bautiza? Esto vamos a ver ahora. Después, porque San Ignacio pone algunos misterios, va haciendo segunda, semana, tercera, cuarta, y al final de la cuarta pone los otros misterios para completar todo lo que se puede hacer y sugiere cosas como aquí. Primero, segundo y tercero, muy simple. Primero, Cristo nuestro Señor, después de haberse despedido de su bendita madre, van a ver esto que lindo, porque hay que, vamos a tener que estar en la despedida de la mamá. Esto es formidable aquí. Vino desde Nazaret al río Jordán, donde estaba San Juan Bautista. Segundo, San Juan Bautista, Cristo nuestro Señor, cuando se excusaba por considerarse indigno de ser bautista, de bautizarlo, le dijo Cristo, haz esto ahora, porque así es necesario que cumplamos toda justicia. Y tercero, vino el Espíritu Santo y se oyó la voz del Padre desde el cielo, afirmando, este es mi Hijo amado, del cual estoy muy satisfecho. Bien, son puntos para que no nos saltiemos, pero vamos ahora, yo voy a ir haciendo meditación, yo quiero que ustedes estén en esos lugares. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer San Mateo, capítulo 3. Mateo 3, versículo del 13 al 17. Vino Jesús de Galilea al Jordán. A ver, de Galilea es al norte, para que se lo vayan imaginando. El norte es más verde, está el lago de Genezaret o el lago de Galilea, o Tiberíades, como le quieran llamar, es el mismo lago, está al norte. Es muy verde todo el norte, hermoso, de verdad, lleno de vegetación. Y en la medida que uno va subiendo, porque en lugar de bajar se sube, del norte al sur se sube porque es más alto el sur. Se va yendo para Jerusalén, en la medida que se va acercando, va siendo más árido, árido, árido. Jerusalén es muy, o sea, Judea, que la parte del sur, es muy árido, pedregoso, montañoso, árido. De ahí era Judas. Todos los demás apóstoles eran de Galilea. Y Cristo estaba en Galilea, en Nazaret, que es, no es exactamente en la parte alta de Galilea, sino un poco más abajo, pero es Galilea. Vino Jesús de Galilea, ya de despedirse de su mamá, ahí, donde vivían en Nazaret, al Jordán, y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se oponía diciendo, soy yo quien debe ser por ti bautizado, ¿y vienes tú a mí? Pero Jesús le respondió, déjame hacer ahora, pues conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Bautizado Jesús, salió luego del agua, y aquí que se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre él, mientras una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchatelo. Después de esto, él se va al desierto, se va a hacer su retiro espiritual de 40 días al desierto. Y uno dice, ¿por qué tiene que prepararse? Es un modo de amar a Dios que él tiene. Es un modo de que reparar por los hombres. El mundo, los hombres van a las grandes ciudades, él va al desierto, como después hacían los monjes, los primeros monjes, y hasta hoy se van al desierto a hacer penitencia, no por sus pecados solamente, sino por los del mundo entero. Entonces, y después de las tentaciones del desierto, Jesús va a Galilea. Y ahí es cuando hace las bodas de Caná. Y acá figura después llamamiento de los apóstoles. Lo pone un poquito después de la boda aquí, San Mateo, porque no va a narrar la boda de Caná, sino un episodio que va a suceder en Galilea. O sea, van poniendo por temas, digamos, no es que se intente hacer algo cronológico, sino que más o menos, así como cuando uno dice, bueno, te resumo mi vida, por ahí saltea un poco, ¿no es cierto? No es que uno está haciendo historia. Y está teniendo en cuenta la fecha de esto, pasó el día, si no, es aproximado. Bueno, vamos a contemplar un poco. La petición, bueno, oración preparatoria, todo para la gloria de Dios, acuérdense, todas mis acciones, intenciones, toda oración, todo lo que haga, todo lo que medite, todo lo que me saque, todo para Dios, para la gloria de Dios. Luego, la historia, es la que acabamos de leer. La composición del lugar es lo que acabamos de leer. Vamos a ver de estar allí. Vamos a hacer composición cuando se despide de su madre, cuando llega a bautizarse y cuando sale del bautismo. Tres puntos podemos tomar. La petición, pedir lo que quiero. ¿Qué será aquí? Siempre acuérdense que tiene que tener relación con el misterio. Conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para más amarle y seguirle. Y que se bautizó por mí para más amarle y seguirle. Entonces siempre se pide eso al Señor. Las resistencias que experimentamos en nuestra naturaleza para seguir a Cristo en su imitación perfecta es grande, ¿sabes? Muy grande. Esto nos muestra que necesitamos una fuerza que ponga en movimiento este motor espiritual de mi alma. Entonces contemplo este episodio. Esta fuerza no puede ser otra que el conocimiento y el amor a Cristo. Acuérdense que no es fuerza muscular, es conocimiento interno. Eso me hace crecer en el amor y en la santidad. Que mi entendimiento profundice las verdades de fe. Que con mi entendimiento yo me admire para que la voluntad adhiera con amor al misterio que el entendimiento contempla. Ese es el misterio, ese es el mecanismo para aumentar el amor en una persona. Eso es hacer actos cada vez más perfectos, de mayor profundidad intelectual, de mayor consideración del entendimiento. Ahí, eso no hace fuerza a uno, ¿no? El entendimiento no se funde, no se cansa. Bien, el punto primero. El primer punto será considerar cuando nuestro Señor se despide de su bendita madre y cómo vino desde Nazaret hasta el río Jordán, donde estaba San Juan bautizado. Ese sería un primer punto que yo propongo, lo propone San Ignacio, yo también lo propongo, para que lo consideremos, para que lo contemplemos. Bien, este primer punto, en primer lugar, vamos a desarrollar un poquito. Jesús ha cumplido 30 años. Solo conocemos una vez que se tomó una escapadita para hacer una pequeña travesura grandiosa, porque ha abierto los ojos a muchos judíos, porque ha intentado hacer bien a su pueblo, porque veía que estaba enceguecido ese pueblo a los 12 años. Tenemos que tener una voluntad así decidida. Cristo se decide a comenzar su vida pública, sabe que son 3 años y que va a morir de esa manera, y que hay un misterio que él tiene que pasar por el huerto de los olivos. Un misterio terrible. Él no importa. Va con mucha fuerza. Su mamá se va a quedar sola. ¿Quién deja a su mamá solita? ¿Qué problema a veces decir? Yo no sé si tengo vocación, pero no puedo dejar a mi mamá sola. ¿Qué problema hay que la deje sola, verdad? Como si Dios necesitara de ti, si no tu mamá no existe. ¡Qué bárbaro! Tu mamá existió antes que tú, y tú dices cómo la voy a dejar sola. ¿Y si tú nunca estabas cuando ella estaba? Porque ahora qué cosa rara, ¿no? Dios se ocupa de tu mamá como de ti. Y entonces, pero duele, duele y es difícil, porque sabe que no la va a ver más así por lo general, en la intimidad como estaban hasta ahora, eran carne y uña, era muy parecido psicológicamente, sí, en la parte biológica, psíquica, espiritual, o sea, una intimidad, uno pensaba algo el otro también. María le venía el deseo de comerse una manzana, y Jesús iba y la buscaba, porque también tenía ganas de comerse una manzana. Pues yo creo que esa afinidad es muy importante, porque ese nuevo Adán y la nueva Eva, íntimamente unidos, en una armonía perfectísima. Si hablamos de una armonía en Adán y Eva, ¿cómo no vamos a hablar de una armonía en el nuevo Adán y nueva Eva, que hacen todas las cosas perfectamente bien? Esa armonía inicial del nuevo, de la restauración de los hombres, tan grande es esa armonía que están en el cielo únicamente ellos dos en cuerpo y alma. No pueden estar sin el cuerpo y sin el alma, ellos dos, ambos, completos. Lo más difícil, lo doloroso, sí que cuesta. Cuesta dejar a su mamá. Porque es más que su mamá. Es su hija. Es su esposa. Es su hermana. Es su mamá. Y de alguna manera es como su creadora. Porque lo va a gestar ella en su parte humana, desde su ser mismo. No es creadora en sentido estricto ni entre comillas. Es la que fabrica la humanidad, es la que le da la existencia a la humanidad de Cristo en unión con Dios, claro, pero ella aporta todo, 100%. Y ahora le tiene que decir, mamá, todo lo que hemos hablado, ha llegado el momento, todo lo que tú sabes por mí y que mi Padre te ha revelado en tu corazón, todo lo que el Espíritu Santo te ha ido enseñando y todo lo que yo te dije en persona, tanto internamente como externamente, ha llegado la hora con minúscula. Pero acuérdate, madre, yo saldré. Cuando haga mi primer milagro, comenzará mi manifestación en el mundo. A partir de ahí, nada me frenará. A partir de ahí, comenzará mi calvario, la persecución, las calumnias, el tomarme por loco, el considerarme un impostor, lo que sea. Tú estás en la hora en que yo salgo, pero hay otra hora y una tercera hora, la gran hora, que es la hora de la pasión. Pero tú tienes reservada que me introduzca en el primer milagro. ¿Pudo haberlo dicho? No, de hecho María lo hizo. Se va a saludar a María, separarse de ella otra vez, atravesar el corazón con aquella espada del viejo Simeón. ¿Esta no será la espada? ¿O será cuando está al pie de la cruz? Tal vez sea otra de las siete que ella se conoce tuvo. Bien recordada, ¿cómo recordaría ella la pena que le causó la separación de esos tres días? Si tres días fueron casi la muerte para mi alma, ¿qué será ahora? Tres años. Tres días se convierten en tres años, y tres años se van a convertir en muchos años más cuando ella esté en la tierra y su hijo en el cielo. ¿Qué sería ahora una separación definitiva? Lo que costaría. Pero Jesús no duda un momento, se presenta ante la Virgen para despedirse de ella. Jesús veía a María joven. Jesús la veía como de 18 años, 15, como 15. Porque Jesús no miraba al exterior de su mamá solamente. Él tenía como Dios una forma de ver todo el interior de su mamá. Todo lo que ella pensaba, miraba, consideraba, hacía, y todo era perfecto, todo era maravilloso. Jesús estaba admirado de la obra de su Padre. Como hombre que era, podía penetrar el pensamiento, pero como hombre que era, no tenía el conocimiento del Padre. Iba descubriendo maravillas de su madre, como hombre, como Dios sí lo sabía. Vamos a asistir entonces con espíritu a esta escena. no sé, la podemos hacer la contemplación dentro de la casita de Nazaret, donde los dos están sentados frente a frente para conversar el último momento, o en la puerta, donde Jesús se lo dice de golpe para que su madre no le resulte tan penoso, tan doloroso. Jesús lo dice, se da vuelta y se va caminando. ¿Qué significaría darse vuelta? ¡Qué bárbaro! Gira y se aleja. Es ese momento tan difícil, ¿no? Girar y alejarse. Y nos podamos quedar con la Virgen ahí un rato, que se desahogue con nosotros, que, no sé, estar ahí con ella sentado. Mamá, yo voy a ser tu hijo. Bueno, aunque no es lo mismo, ¿verdad? Pero haré lo que pueda, al menos algo. Y ella mira con amor, como creyendo lo que tú le dices, que puedes hacer de hijo como Jesús. Ella lo cree con una ternura y amor, ¿eh? Pero sigue llorando. No es pecado llorar. Jesús lloró. ¿Cómo no va a llorar María? Jesús lloró cuando vio llorar a la persona. Y Jesús se dio vuelta muy rápido. La madre habrá dicho, qué extraño, nunca hizo eso conmigo. Nunca se dio vuelta tan rápido. Nunca me dijo una cosa tan rápido. Adiós, mamá, un abrazo rápido. Se dio vuelta rápido y se fue. Se fue lleno. ¿Por qué? Es que Jesús no aguantaba, tal vez, las lágrimas. Y como era varón, no quiso dejar hacer doler a su madre. Nos imaginamos que se da vuelta porque está emocionado. Se da vuelta rápido. No, no puede. Es muy fuerte para él. Es más fuerte que la cruz, tal vez. La separación de su madre, que es la Eva, y él es el Adán. Nada que el hombre no separe lo que Dios ha unido. No se puede concebir uno sin el otro. Son más que carne y uña. Más que carne y uña. Es una composición fabulosa. Es el nuevo Adán y la nueva Eva, la nueva creación. Es la restauración. El nuevo ser del hombre. Dejemos que el alma escuche aquel coloquio lleno de grandes ideas divinas, profundos dolores humanos. Dejamos que el alma escuche el coloquio. Cada uno verá qué escucha. Pero pónganse a escuchar ahí. Pónganse a mirar. Ahí pueden estar una hora. No importa que no hagan lo que sigue, los puntos que sigue. Ha llegado la hora. Es la voluntad del Padre. El mundo espera la predicación y la redención. Toda la salvación de los hombres está vinculada a la ley del sacrificio. La salvación vinculada a la ley del sacrificio. Es imposible. Si no hay sacrificio, conviene dar ejemplo a tantas almas que vendrán detrás dejándolo todo para ser apóstoles. 30 años de vida íntima en el rincón de Nazaret han de ser sellados por un dolor muy espiritual, muy espiritual. Así hablaría Cristo y la Virgen confirmaría todas las razones de su hijo. Mamá, debo dar el ejemplo a todos los mártires, apóstoles, a todos los grandes santos que vendrán, religiosos, religiosas. Soy el que debe animar a todos con este desprendimiento, que es el más grande que he tenido que hacer en la tierra. No hay desprendimiento, ni siquiera el desprendimiento de mi alma y de mi cuerpo igualará en este momento. Ni siquiera la crucifixión misma. El dolor de la crucifixión podrá aplacar el dolor de esta separación. Pongamos ahora, madre, cumplamos toda justicia. Sí, hijo, fía mi secundum verbum tuum, que se haga en mí según tu palabra. Fía. Jesús deja aquella amada casa de Nazaret. Y de ahora en adelante, como los pajarillos del cielo, a volar. Ni siquiera tendré como ellos nido, dirá Jesús, ni casa propia, ni una madre, ni donde reclinar la cabeza, ni una madre que le prepare la mesa, con el vestíbulo que le lleva, perdón, con el vestido que le lleva y su calzado. No tendrá quien le cocine, quien le vigile, quien vele por él. Adiós, Nazaret, sale de este mundo recoleto y se mete en el alta mar. Navega mar adentro, tunc in altum. Significa tunc in altum. Métete mar adentro. Ve un inmenso rebaño de ovejas inmediatamente, pero lo ve sin pastor. Ve una multitud que llora porque nadie le da de su pan. Él les dará su cuerpo y su sangre. Y como término de ese camino, ve el Calvario al fondo. Y arriba en la cumbre de la cruz que lo espera. Dum finaltum. Él dirá después que para ser apóstol hay que dejar a la madre y a su padre. La casa y todas las cosas e ir en pos de él no son palabras solamente. Él eso lo vive. Y uno dice, bueno, pero él es Dios. Justamente, a Dios le cuesta desprenderse más que a ti de su madre, porque es más santo, más puro. El amor de él es mucho más grande que el tuyo hacia tu mamá. Él le cuesta infinitamente retirar el amor infinito del contacto con el amado. A ti no es tanto, porque si lo proporcionas, no te queda nada. Entonces sí le costó. El Padre Pío lloraba escondido. Cuando ya pasaban años, lloraba escondido, pensando en su mamá, en su papá, en su infancia, ¿verdad? Se secaba las lágrimas un poco y seguía. Pero lo han visto algunas veces, como un niño llorando. Quien no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Lo va a decir después, abnegación de sí mismo. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El apostolado tiene un ideal típico del hombre que se entrega totalmente a las cosas de Dios, sacrificándole bienes temporales, honra, comodidades y hasta la propia vida. No le quitemos al apostolado la nota de sacrificio personal, que es lo más característico y lo más sabroso. La pereza y amor de la propia comodidad, disfrazadas quizás de prudencia, tientan al hombre para que no encuentre nunca la hora de comenzar su obra. Bien. El apóstol que salga al mundo sin esta fe es hombre desarmado, inútil. Buscará siempre cosas humanas en que estivar o estribar. Y cuando no las encuentre, se encerrará en el pensamiento mismo, en sí mismo. El apóstol es un enviado de Dios. Ahí va Cristo. Dum finaltum. Finalmente, el apostolado viene de un gran amor. Cristo se lanza al mundo, abraza de amor a Dios y a los hombres. Y estos dos amores, Dios y hombre, han de ser siempre el alma de todo apóstol y de todo apostolado. Quien no llegue a este enamoramiento total que encuentra su encarnación en Cristo, mi vivir es Cristo, decía San Pablo, desfallecerá. Mi vivir es Cristo, Filipenses 1:21. Este amor es de martirio, como el de Cristo, y por eso, como él, busca la muerte como un ideal. El morir es para mí una ganancia, San Pablo. Tengo necesidad de morir por Jesucristo, escribía San Francisco Javier desde la India. Es una necesidad apremiante. Cuando se prepara para una de las misiones más difíciles, el amor a los hombres en el apóstol es un desdoblamiento del mismo amor a Cristo. Segundo punto. Ahí tenemos entonces algunas consideraciones, ¿verdad? Cada uno, Dios le va a inspirar a cada uno cosas para que puedan imaginarse, para que puedan estar consolando a su madre o a Jesús. También hay que acompañarlo a Jesús porque se da vuelta llorando. Pero lo simuló para que la mamá no lo viera. ¿Cómo no lo va a ver ella, verdad? Sí que lo vio, de alguna manera lo vio. Porque todo lo que sucedía en el hijo repercutía en ella, ¿no? Punto segundo, por ejemplo, San Juan bautizó a Cristo nuestro Señor queriéndose San Juan se niega porque él se cree indigno de hacer lo que tiene que hacer. ¿Cómo va él a bautizar al Hijo de Dios, al Mesías? No. Si él no tuviera la conciencia de que Cristo es el Mesías, no hubiera hecho eso. Pero además, no está en este evangelio que yo les leí, pero sí está en los otros, que antes, cuando Jesús iba llegando, dijo, ese es el Cordero de Dios, este que quita el pelo, reconoció, pero es el Cordero, el que va a ser inmolado y que quita el pecado, de Isaías, eso lo dice por Isaías, y el Cordero que iba a ser inmolado y que quita el pecado del mundo es el Mesías. Ahí está diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es el Mesías, este. Y después se acerca y le pide bautizarse, y ahí viene el problema. Yo a ti no puedo, no. Soy yo quien tiene que ser bautizado por ti. ¿Y por qué se bautiza? Dice Santo Tomás, las razones son, él sintetiza en tres puntos las razones por las cuales Cristo quiso ser bautizado, para confirmar lo que estaba haciendo San Juan. Segundo, para dar ejemplo. Y tercero, para que el agua toque su cuerpo en el Jordán. Y de esa manera queden santificadas las aguas. No iba a quedar santificado él, el que es santo por sí, sino que se quedaban santificadas las aguas. Y como las aguas terminan en el mar, toda agua de todo río termina en el mar, de esa manera quedan todas las aguas santificadas y preparadas para el bautismo que Cristo viene a instaurar, un nuevo bautismo en el Espíritu Santo y en fuego. Bien, Jesús quiere ser bautizado. Qué humildad, ¿verdad? Está toda la gente mirando. Qué humildad. Uno de nuestros grandes enemigos capitales es la soberbia. Una de las primeras leyes de la santidad es la humildad. Él quiere enseñar a todos cómo deben ser. Y si esto les impresiona, ¿qué fue la impresión entonces cuando se arrodilló para lavar los pies a sus discípulos? Esto se llama humildad de abyección. Abyección significa bajeza y envilecimiento. Es el extremo de la humillación, es lo que casi no puede llegar nadie. Humildad de abyección. Ya estamos a la vista del Jordán. Cerremos los ojos ahí, metámonos como uno más. Veamos a Jesús que llega, la gente que viene en tropel de todas partes, se acercan en silencio al precursor que predica, pero dice, este es el Cordero, todo el mundo lo mira, se acerca, hay un silencio impresionante, por eso se escucha todo el diálogo, toda la naturaleza se acopla a un silencio profundo que envuelve todo. Solo se escucha el ruido del agua que pasa. La llamada a la penitencia, la imprecación contra el pecado, la exhortación al pecador, llega a oídos del Salvador, que escucha con la cabeza inclinada. Escucha de lejos cómo está predicando Juan. Y él viene con la capucha, tapadito. Tal vez viene secando aún sus lágrimas del vestido de su madre. Como si fuese el representante de todos los pecados y todos los pecadores, pide bautizarse. Porque Él cargó sobre sí nuestros pecados. Él quiere bautizarse. Acabado el sermón, porque daban un sermón, San Juan Bautista daba un sermón a un grupo grande y empezaba a bautizar. Cuando veía que llegaba más gente, otro sermón, segundo bautismo. Y así va bautizando, pero siempre predicando algo antes de bautizar. Se acaba el sermón. Todos se ponen en fila para bautizarse. Y lo más raro, lo que impresionó a Juan, es que Jesús se pone también en la fila. Hasta que le toque. Espera pacientemente su turno. Y ahí se sorprende Juan. Tú vienes a que te bauticen. Pero tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús le dice, déjame hacer ahora. pues así nos conviene cumplir toda justicia. Podemos contemplar a Cristo como se va descalzando, se descalza, se quita la túnica, deja solo el vestido. La túnica de afuera, la saca, se la cosió la Virgen, sin costura, es con la cual lo van a crucificar, un hermoso manto, sin costura, es decir, sin pecado, entero, no está frágil, no está fracturado, no está cortado, no se tuvo que enmendar, no necesitó que se bautizara para que se le borrara el pecado original, no tiene costura. Se lo hizo la madre. Es importante ese detalle. No tiene costura. Saca sus sandales, deja su bastón. Era costumbre andar con un palo caminando, ¿verdad? Deja sus sandalias. Deja tal vez su mochila que trae con comidita que la madre, algunas manzanas, cosas que le puso la Virgen. Ahí. Y se mete en el agua con la túnica blanca, como era costumbre. Y el cíngulo y la túnica. Pero el manto lo quita. Entra en el mismo lugar que entran todos los pecadores. Pero la diferencia es que yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Lleva en sí el pecado del mundo. Mientras el agua resbalaba por su cara y sus espaldas, Jesús pensó en otro bautismo que aún debía realizar. Y cuánto deseaba que llegara ese momento. He de recibir otro bautismo. Y cuánto deseo que llegue el momento. El bautismo de la sangre. Piensa también en mis pecados para lavarlos. Desea su corazón que llegue ya la hora del martirio. Amor y dolor van íntimamente hermanados. Amor y dolor van íntimamente hermanados en la economía de la redención. Jesús, porque ama profundamente, padece y todavía quiere padecer más. Debemos meternos en ese corazón para aprender qué es amar. Esta palabra tan bastardeada, mal usada y ensuciada, tiene un sentido heroico en la santidad, que solo conocen las almas que copian en sí mismos los sentimientos del corazón de Jesús. Tercer punto. Creo que no lo voy a alcanzar a dar. Pero bueno, es la Epifanía. Se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una Epifanía maravillosa. Ya había habido otra Epifanía cuando vienen los magos, pero también cuando van los pastores. Epifanía significa manifestación de Dios. Manifestación de Dios como Dios y hombre, como Redentor, como Dios y hombre. Y eso lo ha hecho. Lo que pasa es que nosotros recordamos la Epifanía de los pastores, pero Epifanía es toda manifestación. Aquí hay una Epifanía, se manifiesta la Trinidad. También habrá otra Epifanía en la Transfiguración, se manifiesta la Divinidad. Son Epifanías, son manifestaciones. No vamos a poder seguir. Hasta aquí, en todo caso, en algún otro retiro, veremos el tercer punto. Vamos a pedir la gracia de que nos podamos meter en estas dos escenas y también en la tercera, si le viene, de hacer también la manifestación de la Trinidad Santísima, lo que habrá sido esa manifestación de unión, el amor, la voz del Padre que resonó en el interior de todos los hombres, que los estremeció, que por otra parte les dejó una dulzura enorme y otro un santo temor de Dios. ¿Sí?